El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Muy buenos días, son las 10 de la mañana en punto y les damos la bienvenida a esta nueva edición de Semáforo de día martes 9 de agosto. Ayer fue el Día Internacional del Gato, ¿sabían ustedes? Sí, por eso vine hoy día con mi polera de gato. Y también fue el Día Internacional del Orgasmo Femenino, para que lo sepan. Cosas que hay que aprender y que tiene que ver, por supuesto, no solamente con el disfrute, el placer, sino también con salud pública. Por eso está instaurado hace 13 años. Para que sepan, ustedes, tenemos que hacer una entrevista al respecto, querida Tania. Estaría bueno. Pero tenemos entrevistas muy interesantes. Hoy día vamos a estar conversando con el gran Horacio Salinas, director de Intigimani Histórico, destacadísimo compositor y músico, quien está sacando junto a Aula Records, que es el sello discográfico de la USACH, un disco que es una recopilación de su trabajo solista. Así que vamos a estar conversando con Horacio Salinas, quien además está de candidato al Premio Nacional de Artes Musicales respecto a eso y más. Y también vamos a estar con los contadores auditores a propósito de que Felipe Olivares y Juan Andrés Rivera están en la cartelera del Teatro Nescafé de las Artes con una nueva obra llamada La Incondicional, y que se trata sobre un fan club de Luis Miguel y que es muy, muy cantable. Así que vamos a conversar con ellos al respecto. Antes de eso les cuento que la máxima pronosticada para hoy, chiquillos, se vistieron por capa, ¿cierto? 22 grados de máxima tendremos para la tarde. Así que va a estar calurosito. Mañana entre 5 y 20 las extremas y el jueves ya baja un poquito la temperatura, tampoco tanto, entre 5 y 17. Así que para que se preparen para estas tardes primaverales, pero luego en la nochecita y en la mañana hace frío. Así que cuidado. Vamos a partir escuchando a Horacio Salinas mientras preparamos nuestra conversación con él. Esto se llama La Hostería. Thank you. Esa belleza que escuchábamos se llamaba La Hostería y es parte de Música Imaginada, que no es un disco, son 5 discos que recogen parte del trabajo compositivo de nuestro invitado, el gran Horacio Salinas, director de Inti Illimani Histórico, además compositor de un montón de obras vinculadas algunas al cine, otras al teatro, a la danza. Vamos a conversar respecto a todo aquello con él. Horacio, muy bienvenido, ¿cómo estás? Sí.
¿Cómo estás, Antonella? Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, nosotros siempre felices de conversar contigo y me encantó una cosa que tú dices en la nota que publicó la extensión de la USACH respecto a este disco, citando que los compositores no deberían hacer música para el ropero, como decía Sergio Ortega, ¿no? Sino que la música debería estar disponible para las personas y para ser escuchada. Son 5 discos estos de Música Imaginada. Cuéntanos respecto a la emoción que te acompaña ahora que estos discos van a estar disponibles, van a estar empezando a ser disponibles durante este trimestre del 2022.
Bueno, sí, interesante lo que dices tú, porque bueno, es un desafío que todo artista tiene, ¿no? De tratar de finalmente establecer esta comunicación esta comunicación con el público, que finalmente es quien le da un sentido a lo que uno hace, ¿no? Es inútil que yo diga que soy un gran músico si no son los otros los que ven en lo que uno hace algo interesante, algo importante. Eso que el poeta italiano Ungaretti decía, y creo que lo decía antes Mallarmé, poeta francés, que decía, bueno, toda obra debe contener para ser tal, digamos, para ser poema, para ser, digamos, honesto y al mismo tiempo trascendente, debe contener un secreto. Yo creo que cada el anhelo de cada cual, de cada artista, es poder transmitir ese secreto que muchas veces es inefable, que no lo puedes tú decir con palabras, sino que a través de pinturas, a través de montajes teatrales, de fin de obras musicales, finalmente que ese secreto llegue a los oídos. Entonces, bueno, en el caso de esta colección, sin duda que para mí es un privilegio que la universidad y este interesantísimo proyecto del sello Aula Records tome esta música que ha nacido de manera un poco paralela en mi vida, paralela a la vida del conjunto, y donde hay una cantidad de datos que tienen que ver también con la música de Inti Illimani, porque, por ejemplo, El Equipaje del Destierro, esta canción tan dolida que hicimos con Patricio Mans, o Palimpsesto, nacieron de músicas que yo hice para cine. Entonces luego las escuchó Patricio y dijo, uy, esta es una canción, en fin, y le ponía, las vestía de texto y las transformaba de alguna manera en canción, estas melodías, en fin. Entonces es interesante y además porque hacer música por encargo, que finalmente es lo que sucede con las músicas para películas, en fin, o para televisión, para teatro, es siempre desafío que le abren a uno esta capacidad, voy a decir una palabra odiosa, pero lúdica, digamos, de experimentar y buscando cómo uno hoy mismo es, finalmente, que es lo que sucede con el arte.
Claro que sí, además que puede ser también un tremendo descubrimiento para los auditores y auditoras, ¿no? Entender que hay música que tú has escrito para un montón de películas de ficción y de documental, por ejemplo, Si Quieres Hacer Reír a Dios o Subterra, que es una de mis bandas sonoras favoritas del cine chileno, que van a ser recogidas parte de este trabajo de obras escritas para... cine, teatro y televisión en 2 de los 5 volúmenes que incluyen esta música imaginada. También está el disco Remos en el Agua, lanzado en el 2013, y también Río, una música inédita creada en 2006 para una obra de videodanza de la coreógrafa Mariela Cerda, y también este trabajo que se ha presentado también recientemente en vivo de musicalización de El Húsar de la Muerte, en donde diriges a la orquesta clásica USACH. Ahora, Horacio, me imagino que cuando se te enfrenta a escoger todo lo que tú vienes haciendo por más de 50 años, es decir, que okay, vamos a sacar 5 discos, solo 5 discos, ¿cómo fue el trabajo para ti de selección de estas obras?
Bueno, fíjate, interesante porque pensándolo yo me siento muy privilegiado porque yo creo que toda la música que he inventado está, se puede escuchar, digamos, está en algún formato, o en un viejo cassette, o en un disco. Y entonces, este proyecto de Aula Records, de tomar la música que yo me he imaginado con la imagen, digamos, por eso música imaginada, me parece que pone, digamos, al descubierto casi todo lo que yo he hecho. Salvo algunas piezas para guitarra clásica, algunas, pero también están. Hice una suite que se llama una suite del tiempo ausente, que fue grabada también por un guitarrista clásico, por Mauricio Valdebenito, y realmente tengo casi toda la música que se me ha ocurrido en muy variados discos. Entonces, esta es una colección un poco. Es más interesante porque yo creo que también con la imagen yo he podido experimentar. Salirme de los cánones instrumentales, en fin, y de los formatos de la canción que son propios del conjunto Intigimani. Entonces, en fin, hace algún tiempo que ya vengo trabajando y escribiendo para orquesta, que es una cosa maravillosa y al mismo tiempo muy delicada. Y claro, uno aprovecha de experimentar, en fin, no tratar de no plagiarse, como se dice, aunque eso es irremediable porque siempre aparecen fantasmalmente los motivos que son obsesivos durante toda la vida, en fin. Pero bueno, la cosa es hacerlo con elegancia, que no se note mucho.
Bueno, la autoría es así finalmente, ¿no? Se va cruzando las obsesiones, pero además me parece a mí que es muy bonito y solo me lo puedo imaginar, Horacio, como compositor, poder decir, ok, con los Intigimani tengo un grupo de músicos extraordinarios con los que puedo hacer ciertas cosas y luego cuando me enfrento a una orquesta puedo hacer, literalmente tengo más instrumentos para jugar, ¿no? Y estaba pensando en la experiencia hermosa que vivimos algunos de nosotras y nosotras hace algunos meses atrás de poder ver Suite Patagonia, de Intigimani junto a orquesta en el Municipal de Santiago. Y claro, lo que a mí me pasó fue como que se me abrió la imagen compositiva de Horacio Salinas, a pesar de que yo conocía las bandas sonoras de las películas, y decir, wow, qué belleza poder entrar a estos espacios, ¿no? ¿Qué te pasa a ti? ¿Cómo vas dividiendo también estas posibilidades de estar con composición para guitarra, con composición para Intigimani, con composición para orquesta? ¿Cómo vas viviendo esa diversidad de posibilidades?
Bueno, en el fondo satisfago, digamos, plenamente esta necesidad biológica de comunicarme a través de la música y de, finalmente, uno siento que las cosas las hace un poco arbitrariamente y de manera también, ¿cómo decirlo?, de manera urgente, porque se necesita, necesitamos hacerlo, pero luego poder comunicarlo, poder, digamos, completar este círculo haciendo llegar a la gente la propia música, en fin, que luego deja de ser de uno un poco, porque todos nos vestimos con la música, todos nos refugiamos en la música. Eso es realmente es cumplir de alguna manera un sueño, que nunca me lo imaginé cuando entré a estudiar Ingeniería Química a la Universidad Técnica de Santiago, pero ya estudiaba en esa época guitarra clásica. Y ahora, esto de la Suite Patagonia, que para mí ha resultado ser un trabajo bastante minucioso por un lado, y por otro lado bastante tranquilo, aprovechándome del silencio que nos produjo la pandemia. Entonces he tenido un montón de tiempo para pensar mucho soluciones que seguramente otros músicos las resuelven más simplemente. Yo me vengo acercando a la orquesta hace algún tiempo y es una cosa extraordinaria, es decir, ¿qué dicen? ¿Cómo dicen los instrumentos? ¿Cómo dialogan los instrumentos de la orquesta? Es algo tremendo, digamos. o sea, uno se da cuenta, no solo la ensoñación, yo no sé, bueno, es esta realidad que crea la música, ¿no? Esta realidad paralela, que tú entras en un espacio cuando escuchas la música, de una cantidad de símbolos y de significados que son muy difíciles de poder aprender, pero sin embargo, finalmente satisfacen esta ensoñación que uno necesita para salir de la vida práctica, digamos. Entonces, a mí, cuando yo entro también a componer, me pasa lo mismo que le pasa a la gente cuando entra en la música, que es un espacio de libertad, un espacio donde la imaginación vaga libremente, y eso es muy bonito.
Claro que sí, además el derecho a la belleza, ¿no? La necesidad que tenemos de frente a un mundo tan hostil y en algunos momentos como el que estamos transitando ahora, tan lleno de esperanza y tan peliagudo al mismo tiempo, a veces poder encontrarnos en esa enseñación nos hace bien. A mí me pasa cuando escucho hermosa música, es como, ah, qué bueno, necesitaba esto para volver a mí, ¿no? Y poder experienciar, y ahí hay algunas cosas que me parecen tan fascinantes de la cultura y por eso hacemos lo que hacemos, ¿no? Hay algunas cosas, hay algunas experiencias para las que no tenemos palabras, pero sí podemos compartirlas, ¿no? Como la experiencia musical.
Sí, claro. Eso es extraordinario. Bueno, para mí, de alguna manera, yo creo que todos los artistas quizás podemos decir lo mismo, el arte es una salvación. El arte... Y yo creo que tenemos que pensar muy seriamente que el futuro de la humanidad va a estar realmente un poco cobijado por la creación artística, que es el exacto contrario de la guerra, que es el exacto contrario de las pequeñeces humanas, ¿no? Porque finalmente el arte nos traslada en un terreno en que aflora lo mejor de nuestra humanidad, ¿no? Y nos cobijamos ahí. Y la gente necesita cada vez más arte, ¿eh? Necesita menos pragmatismo, las cifras, todas estas cosas un poco nos dejan siempre con un punto de interrogación, en fin, hacia dónde vamos con estos PIB y con todas estas otras cosas, digamos, que no, de repente aparecen como tan importantes, cuando lo importante es esta búsqueda de tiempo aparentemente ocioso, pero que es necesario porque nos hace más humanos, que nos vuelve a convocar a todos en esta necesidad de vivir comunitariamente, pero además de vivir comunitariamente la belleza, ¿no? Uh-huh. No solo alimentarnos, sino que también alimentarnos de esta otra parte, que es la ensoñación, que es la poesía, el teatro, el cine, en fin.
Claro, nos recuerda el para qué, finalmente, ¿no? Estamos dando la batalla todos los días. Para poder...
Yo creo que tal como tú lo dices, el arte es una razón, pero fortísima para imaginarnos que el futuro va a estar, vamos a necesitar vivir mucho en ese ambiente, digamos, que nos otorga las artes.
Conversamos con Horacio Salinas. Por supuesto, yo cada vez que hablo con él se me ocurren 1500 preguntas y siempre se me hace muy corto el tiempo, pero quiero cerrar, Horacio, preguntándote por tu candidatura. La USACH te ha propuesto como candidato al Premio Nacional de Artes Musicales. ¿Y cuáles son tus emociones al respecto?
Bueno, mis emociones son muy, muy fuertes porque yo entiendo que... ¿cómo decirlo, no? Yo creo que estos premios son, de alguna manera, consideraciones afectuosas que se otorgan, ¿no? De parte del Estado, de parte, en fin, del país. El propio ejercicio de hacer una canción o una sinfonía, digamos, son impulsos que van en la dirección de hacernos más humanos, querernos mejor, en fin. Y yo creo que los premios tienen... eso, de lo contrario, no entiendo por qué los artistas siempre andamos en busca de estas consideraciones, digamos, ¿no? Todos quisiéramos ser premiados, y a mí me honra mucho que la universidad lo haya tomado con unas ganas, con un interés muy, muy, que lo siento muy auténtico, muy, muy profundo. Ahora, claro, naturalmente yo creo que los artistas no somos los llamados a valorar lo que hacemos, ¿no? Yo creo que es el público finalmente, es el público el que le otorga un carácter o no de importancia a las artes, porque las artes son para ellos, no para el artista, digamos. Y por eso que es muy importante no escribir música para el ropero, o tratar de sacar la música del ropero, de ahí a entre medio de los calcetines, y mostrársela a la gente, y que eso a la gente le sirva, ¿no? Le sirva para algo. Un poco lo que yo digo, el servicio de utilidad pública del arte me parece súper importante. Y ese servicio de utilidad pública debe, desde el Estado, también controlarse, expandirse. Y por lo tanto el Estado debe estar atento a quién premia o no premia, porque de alguna manera estas señales que yo digo que son consideraciones afectuosas son también para sentirnos no solo mejor los creadores, sino sentir que el país reconoce de alguna manera el propio arte. Y en ese sentido yo me siento auténticamente como hijo de ese movimiento de la nueva canción chilena, muy sonoro, muy, muy querido en el mundo además. Y bueno, pero también hay otros postulantes que son maravillosos, y así es la cosa, no sabría qué más agregar.
Bueno, pero básicamente lo que tú dices, ¿no? Especialmente en estos contextos, yo creo que es muy importante que nos encontremos en el arte, que ahí dialoguemos, que ahí podamos hacernos cariño también. Estamos viviendo tiempos hostiles, entonces nos hace falta. Horacio, sí, Salim, bueno, ha sido tremendo placer como siempre conversar contigo. Te deseo un muy buen día y les recordamos a todos nuestros auditores y auditoras que Música Imaginada ya está empezando a aparecer en las plataformas. Son 5 discos, van a ir mostrándose a poquito, así que para que los busquen y puedan disfrutar del trabajo del gran Horacio Salinas. Horacio, un abrazo para ti, que estés muy bien.
Gracias a ti, Antonella, y un cariño para todos ustedes.
Nosotros vamos a la pausa escuchando a Horacio Salinas con esto que se llama El Valle. Thank you.
Hace 21 años nació Vuelan las Plumas, un programa que propone un viaje por el mundo de la literatura y de la cultura. Soy Vivian Lavín y quiero agradecerles su compañía y cariñosa escucha todos estos años en Radio Universidad de Chile. La invitación es a reencontrarnos cada miércoles a las 17 horas en el 102.5 de la frecuencia modulada y cuando lo deseen pueden hacerlo a través del podcast de Vuelan las Plumas en Spotify y también en Apple y Google Podcast. Para saber más sobre nuestras entrevistas, les invito a que sigan Vuelan las Plumas en Instagram, Twitter y Facebook.
¿Qué es el cambio climático? ¿Cómo funciona el cerebro? ¿Cómo fue el primer viaje al fondo del mar chileno o cómo nacen las estrellas? Son algunas de las preguntas que expertos y académicos responden cada semana en Nanocharlas, un espacio de divulgación de bolsillo para todas las áreas del saber, todos los miércoles a las 20 horas por las pantallas de Uchile TV en la señal del 11.2 en la región metropolitana o a través del sitio www.uchiletv.cl. Nanocharlas por Uchile TV, una buena señal.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar el programa Rodeando la Convención, un espacio dedicado a tratar temas de contingencia constituyente y de interés popular y ciudadano. ¿Qué esperas de este proceso constitucional? Eso se lo preguntaremos a diferentes invitados e invitadas en un espacio conducido por Adrián Prieto y Camila Miranda. Rodeando la Convención, cada viernes a las 14 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Este programa es auspiciado por la Fundación Rosa Luxemburgo de Alemania.
Y bailando, cuando calienta el sol, créanme que la obra de la que vamos a hablar es para usted, porque va a ir a cantar y bailar, pero no solo, sino junto a un estupendo elenco que está participando en este nuevo musical de los contadores auditoras llamado La Incondicional. Y estamos con los mismísimos contadores auditores, Felipe Olivares y Juan Andrés Rivera. ¿Cómo están, queridos?
Hola, muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás, Antonella?
Bien, con muchas ganas de verla incondicional. Ha estado tan buena la venta que me quedé afuera. Pero voy el sábado, lo juro.
Sí, ha estado muy lleno, así que estamos bastante.
Me parece muy bien. Ahora, para partir, ¿no? Hablemos de Luismi. Y de cuál es la razón por la que ustedes quisieron montar esta obra, en donde vamos a contarle rápidamente a nuestros auditoras y auditores que se trata de un fan club, ¿no? Que en el contexto del Festival de Viña del Mar de 1994 van a tratar de vincularse de alguna manera con el sol de México. ¿Qué les llama la atención de Luis Miguel y de los efectos que producen las fans?
Sí, hace mucho tiempo que nosotros trabajamos en esta productora Cultura Capital, donde Francisco Lavarría nos propone también ciertos musicales, y hace mucho rato que nos venía diciendo hagamos uno de Luis Miguel, y como que recién había salido la serie y nosotros estábamos medios como está la serie, como para qué vamos a hacer un musical, no sé, como medio ahí como dejándolo un poco de lado. Pero también yo cuando era más chico tenía una vecina que era fanática del fan club de Luis Miguel, y como que me acuerdo perfecto de ir a su casa y tenía su pieza ahí empapelada de Luis Miguel, hacía la reunión del fan club y todo, y dándole vuelta como que se nos juntó esa historia también con Luis Miguel, y así también nos evitamos un poco contar la biografía de Luis Miguel, sino que tratar a Luis Miguel desde otro lado, porque la serie ya cuenta todo y es como que está súper bien hecha, y es como, ¿para qué vamos a hacer de nuevo eso? ¿Cachai?
Sí. Sí, y claro, como que nos gusta abordar ese, como tú bien decís, como el efecto que provoca, que es muy potente todavía, o sea, como... De hecho, la obra que pasa como en el 94, y en el 94 ya están como casi todos los hits que conocemos de Luis Miguel ya habían sido, ¿cachai? Ya habían lanzado. Luis Miguel tenía 24 años y ya tenía como una carrera enorme, una fanaticada grande, y hoy día van las fans, que son fans de hace 35 años, hace 40 años de Luis Miguel. Es bien impresionante como el efecto que genera, y lo hemos visto en el público, y por eso hicimos abordar la obra, más que, claro, como dice el Félix, más que desde la figura de Luis Miguel como biográfica, sino más bien como el culto que se le rinde y la potencia que tiene, que nosotros, sin considerarnos fans, ahora estamos así como ya casi que también no vamos a unirnos a fans, porque como uno se como contagia con ese fervor.
Bueno, es que además pasa algo ahí que es interesante, ¿no? Que incluso si uno, o sea, somos una generación que creció escuchando eso, y que incluso si nunca te reconociste, y como en mi caso no hay ningún disco de Luis Miguel en mi casa, igual estas canciones me las sepo.
Sí,
pues. Entonces, tiene que ver con cierta nostalgia, tiene que ver con quienes hemos sido, pero también tiene que ver, y ahí a mí el mundo de los fan club me produce muchísima, muchísima curiosidad, ¿no? Como esta idea de un sentido de pertenencia, pero al mismo tiempo un sentido de, según me han contado, mucha rivalidad al interior de los mismos fan club, ¿no? Y esta manera de generar un espacio para imaginar un vínculo posible con el artista, ¿no? Cuéntanos un poco cómo también fueron armando esta historia de la incondicional.
Sí, también. Sí, nosotros teníamos esa misma idea del fan club, pero también nos gustó, como que nos fuimos dando cuenta que el fan club también era una forma de hacer comunidad, de juntarse, de como tener objetivos en comunes, como no sé, como que tenía algo muy lindo también la figura del fans club, ¿cachai? No era solo como este cliché de unas locas haciendo como desesperadamente a su ídolo, sino también se formaban esto, como en esta sociedad tan individualista, se formaban también como comunidades, ¿cachai? Y eso nos gustaba y nos gusta abordarlo también desde ahí. Respetamos sí. Mucho a las fanáticas, sobre todo ahora que la hemos visto todo este rato.
Sí, porque es como van claro.
Muy organizada.
Sí. Sí, y por supuesto que la obra ficciona sobre eso también, como que juega con esta obsesión. En este caso, como que la obra presenta como un escenario donde hay una revista, que es la Telegrama, que sortea una once con Luis Miguel. Entonces, estas mujeres están como dispuestas a todo por ganarse esa once, y a partir de eso empieza como a hacer cosas un poco descabelladas. Por supuesto que, claro, como una exageración de la realidad, pero muy gracioso porque igual nos dicen las fanáticas después, como nos comentan, así como, me vi muy reflejada con la historia, pero piensa que los personajes son como muy descabellados y siempre nos dicen como, gracias por contar nuestra historia.
De más que sí.
Yo creo que hay contenido como de locura en eso, por supuesto, pero también, claro, como dice el Feli, bonito esa como esa hermandad, esa sororidad un poco, a pesar de que, claro, hay una cosa como de un culto a un hombre, pero igual hay una súper bonito como van juntas, como uniformadas, es bonito. Las funciones han sido así una locura de... hemos tenido como unas mini batallas de fan club como en el público, como en gritos antes de que empiece la obra, así como CHI, onda de eso, pero es bonito ver ese fervor, como que la gente corea las canciones, en realidad es como un espectáculo súper, así como para ir a cantar y gritar y reírse.
Bueno, sí, yo me acuerdo cuando fui a ver las Madonna, fue como era un karaoke masivo, ¿no? Era como uno por supuesto está muy impactado con la puesta en escena, ¿no? Y con lo que se está armando, etcétera, adelante, pero uno está cantando todo el tiempo. Y este es el mismo caso, ¿no? Ustedes escogieron ahí algunos grandes éxitos de Luismi para que tanto les intérpretes, porque también está el Coque Santa Ana, y el público pudieran cantar al unísono. Cuéntanos cómo hicieron también esa selección musical.
Sí, bueno, nuestra intención siempre, como nuestro nombre lo dice, es contar historias. Entonces, ahí hay una dificultad que, o sea, creo que el mayor tiempo que nos tomamos es como en crear este cancionero que por un lado tiene que ser compuesto de hits, o sea, tienen que estar las canciones que la gente espera ir a corear, pero también lograr que esas canciones cuenten una historia. Entonces tratamos ahí de ir pasando también como desde las baladas hasta las más bailables, como hacer un viaje musical, como que no sea una sola tecla, y lograr que esas canciones se metan dentro de la trama. Lo que en este caso yo creo que fue más difícil, porque la mayoría de las canciones de Luis Miguel son canciones de amor, entonces... Y no todas las escenas de la obra son escenas de amor. Pero ahí uno logra como a veces forzar algunas cosas, como enfatizar ciertas ideas y lograr que la letra de las canciones coincida un poco con los deseos de los personajes y que estén en función como de las escenas y de la construcción de esos roles. Por ejemplo, no sé, al principio, uno, para no hacer tanto spoiler, hay como una de las fanáticas que dice que, claro, que tiene todo en la vida, o ella dice que tiene todo, excepto la 11 con Luis Miguel, entonces eso da pie para que cante, tengo todo excepto a ti. Ese tipo como de cosas que son sencillas, pero igual es como un Tetris que hay que hacer así como dramático para lograr que esas canciones que ya existen tengan un sentido dramático y no solo sea como una canción, una escena, sino que contemos una historia. Entonces, eso es bonito y funciona.
Ahora, hablemos también un poco del elenco, ¿no? Porque está Francisca Imboden, Javiera Contador, Coque Santa Ana, Mariela Miñot, Vivian Dietz, Montserrat Ballarín y Carmen Gloria Bresky. La mayoría de ellos, no sé si con alguno de ellos no habían trabajado antes, pero es como que ya son parte como del crew, ¿no? Como del elenco estable de las obras de Contadores Auditores. Cuéntanos un poco respecto también a trabajar con este grupo de gente tan talentosa y entusiasta.
Sí, con la que no habíamos trabajado con la Yuya Bresky, con la Javiera Contador, que ha sido como un descubrimiento y unas clases de comedia así como muy brígidas, porque son las dos muy comediantes y con mucha experiencia, entonces también hemos aprendido mucho de comedia con ellas dos. Y con el resto, claro, llevábamos con la María, con el Coque tampoco, sí, verdad. Habíamos hecho una cosa como un concierto con él, como que de ahí lo conocíamos. Y claro, la Mariela y la Monse venían hace muchos musicales trabajando y es súper fácil trabajar con ella y son secas, bailando, cantando, actuando. Entonces, ellas también igual como que impulsan a llevar a la otra actriz como, hay que ir a allá.
Claro, como que sí. Manejar un poco como nuestro estilo o las cosas que nosotros les pedimos como elenco, pero yo creo que en general se acoplaron súper bien. Es verdad que dice Feli, como la Javi sobre todo, que la Javi, no sé, pues la Javi Contador estuvo en Viña del Mar, ganó gaviotas contando chistes, entonces como que ahí ella tiene un timing de la comedia que es súper rico, es muy creativa, ¿no? Proponiendo ideas también, entonces hay mucha como autoría en el chiste de ella, y yo creo que se complementa súper bien el elenco, como que hay distintas fortalezas, como la Javi y la Franca nunca habían cantado en un musical, por ejemplo, la Franca en Bode, pero se defienden súper bien, no son cantantes, pero a nosotros tampoco nos importa tanto eso como el virtuosismo, porque además hay otras voces increíbles en el elenco, entonces hay como que ellas tienen la cosa más como comedia. Hay otros que ahí se van, la Yoya, porque tú que canta y además es muy gracioso, entonces creo que ahí se van complementando su fortaleza. Pero fue un proceso muy bacán. Como sí. Que siempre tratamos de, o sea, nos reímos mucho en los ensayos y ya como cuando uno lo pasa bien en los ensayos, creo que es un signo de que el público también lo va a pasar bien, porque nos reíamos mucho. Creo que hay ahí también como un flujo de creatividad y de generosidad de esta gente que también muchos no habían trabajado entre sí y logramos, yo creo, como crear un grupo así que se lleva súper bien en el escenario, que todos también en sus personajes creo que se complementan súper súper.
Sí, también está la Vivi, que habíamos hecho unas cosas como virtuales con ella, como en pandemia, como una obra grabada, y también verla ahora en vivo como cantando, bailando, ha sido también un descubrimiento.
Sí, bueno, Vivian Díez tiene su propio
tiene su propio fans.
Le hacen la collera a las fanáticas de Luis Miguel, así que y también ese fenómeno.
Bueno, a propósito de eso mismo que dicen, ¿no? De esto que habían estado haciendo en pandemia, ¿cierto? Hicieron Bambalinas de Sangre, hicieron, estoy tratando de acordarme cómo se llamaba esta del
Transformista.
Esa, que me
Avalancha.
Qué obra más bonita. Que vimos, ¿cierto? Cada uno en su casita y hablamos de las sí, complejidades que hicieron eso. También hicieron la máquina de la doctora, ¿cómo se llama?
Traductómetro, sí.
El traductómetro.
Que, bueno, claro, eso estuvo para GAM, etcétera. ¿Cómo están con esto de volver a las audiencias y al teatro y ver ahí la efervescencia de lo que pasa en el público?
Muy bonito. O sea, en realidad, claro, no nos habíamos dado cuenta hasta que como que Instagram nos recordó que hace 3 años no estrenábamos un musical. O sea, como claro, en 2019 que fue, estrenamos Las Madonas y Vivo por Ella. Y claro, es muy impresionante volver a estar en un teatro como el Nescafé, que tiene casi 1000 personas y está prácticamente lleno, entonces el efecto que genera como de serotonina tanto como para el público, para nosotros es muy muy impactante, encuentro yo. Y sí, pues es bonito, es como otra cosa. Nosotros igual disfrutamos mucho las cosas que hicimos en pandemia, pero claro, esta conexión, como que la obra en realidad no surge, sobre todo si hacemos una comedia, como no surge hasta que está el público, hasta que están las risas, como que ahí se completa todo. Entonces fue como una inyección. Este año ha sido súper complejo para nosotros, bueno, para mucha gente, pero este año particularmente ha sido difícil, como está, bueno, inflación y todas esas cosas, para el diseño escénico ha sido muy duro. Estábamos así casi como medio desencantados del teatro y ahora esto ha sido como una inyección de adrenalina. Muy 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 bonito como ese efecto como carnavalesco que pasa, no sé, como de teatro griego, me imagino. Siempre me gusta imaginarme cómo era el teatro griego, como la gente riéndose, como comentando. Creo que esto tiene algo de eso, como una relación media primitiva entre el público y el espectáculo, como muy retroalimentándose, y ha sido muy muy bonito.
Conversamos con Juan Andrés Rivera y Felipe Olivares, los contadores auditores, que a lo mejor la gente no lo sabe, son diseñadores teatrales, de ahí vienen, ¿no? Entonces, y luego han ido desarrollando sus distintas obras, trabajando también con otras compañías, pero desarrollando también su mirada autoral, que a mí me parece que es súper divertida, es como que es muy espectacular. Se nota también la formación ahí en diseño teatral. Cada obra de los contadores auditores siempre es una cosa que tiene juegos barrocos, uno podría decir, ¿cierto? Es muy, muy colorida, incluso si están trabajando melodrama, es una cosa siempre muy, que está llena de estímulos para quienes nos enfrentamos a ella. La Incondicional está en cartelera ahora en el Teatro Nescafé de las Artes. Hay funciones anunciadas hasta este domingo 14 de agosto. Hay este jueves, viernes 12, sábado 13 a las 20:30 horas y el domingo 14 de agosto a las 19:30 horas. Y tengo que preguntar si, debido a lo bien que les ha ido, están pensando extender el ciclo.
Yo creo que es muy probable que sí. No está todavía anunciado, pero es muy probable que el próximo fin de semana también tengamos funciones, así que sí, yo creo que está bonito, así que, pero creo que mientras antes consigan sus entradas.
No. Claro, no se queden afuera después, ponte tú que sí, no se puede. Sí. Se quedan sí, afuera. Ahora, sí. Felipe.
No, que claro, están anunciadas las de esta semana, como que todavía no nos confirman la otra semana. Se ha vendido harto y por eso aprovechen de ir ahora.
Ahora también yo estaba pensando, y con los contadores auditores ahí también nos seguimos en Twitter y podemos ver un poco lo que está pasando, y no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa mucho, que siento que Twitter es como un mundo tan oscuro, ¿cierto? Tan hostil en este momento, ¿cierto? Que está tan lleno, bueno, está lleno de bots, ¿no? Y de violencia, uno podría decir. Quería también preguntarles respecto a, en estos contextos tan álgidos, podría decir, tan confrontacionales respecto a la mirada que tenemos de la sociedad que queremos construir, ¿cuál sienten ustedes que es el rol o qué nos regala poder enfrentarnos a un trabajo como la incondicional en este momento preciso?
Sí, bueno, yo creo que tiene que ver con eso que tú dices, que estamos viviendo como unos tiempos muy álgidos de confrontación, yo creo que, claro, esta precisamente es una obra comercial, una obra que su principal objetivo es de entretención, y creo que es un espacio un poco para olvidar un poco lo que está pasando afuera. Es de verdad una invitación para ir a reírse mucho, para ir a cantar, a corear esas canciones. Quizás hay unos mini guiños a lo que está pasando, pero más como pequeños chistes. Y yo creo que es eso, es como un regalito que uno se puede hacer en el teatro, porque hay distintos tipos de teatro. Nosotros somos fans de todos los tipos de teatro. Claro, si alguien está pensando o es más fanático de teatro, que es como que reflexiona sobre la política o sobre lo que está ocurriendo ahora, no es el caso, pero sí es el caso para como desconectar eso por un ratito, ir a reírse, pasarlo bien, hacer una catarsis de risa y volver a enfrentar esta semana quedando camino al plebiscito y todo eso. Pero bueno, y no solo eso, también como hay un clima también de no sé, por miedo a la delincuencia, etcétera, como creo que es bonito también, no sé, olvidarse sí, de eso por un rato. El contenido de televisión tiene que ver un poco con eso, como un clima medio terrible, y esto es pura felicidad.
Sí, nosotros somos fanáticos de, o sea, como trabajamos mucho para entretener, nos gusta mucho entretener y hacer comedias para que la gente se ría. Y también estamos medio en conflicto como con eso, como cómo se hace comedia en este clima. Y nos hemos dado cuenta que igual la gente, como claro, está muy como metido como en el ambiente, como esto de cerrarse la casa, de que la delincuencia, de que todo es peligroso, así que, pero ver como a todo este público como riéndose junto, hace que uno diga como, sí, vale la pena lo que estamos haciendo, sí, sigamos haciendo esto, ¿cachai? Como es bonito eso, como es bonito reírse junto con alguien al lado que uno no conoce, y como, no sé, cantar una canción de Luis Miguel, todo un teatro, como, sí, es importante también, ¿cachai? Como es importante, sí, como hacer comunidades, hacer como, no sé.
Sí, como el derecho al ocio, que está también consignado en la propuesta de la nueva constitución, es para ir a disfrutar ese derecho también, como de pasarlo bien, de entretenerse. Creo que una hora y media, una hora cuarenta, más o menos, de alta entretención, eso, como para pa vivir, para inyectarse de buena onda, creo.
Sí, y además que que tampoco nunca, bueno, no, a veces sí, pero la mayoría de las veces, y no es el caso de, y es el caso de las obras de ustedes también, y cuando nos reímos también nos estamos haciendo, hay una radiografía de cómo funcionamos sociológicamente, sí. Finalmente, es eso lo que nos da risa, ¿no? Vernos ahí pillados un poco y decir, uy, sí, ¿verdad que uno es así? ¡Qué nervio! Así que ya, ya lo saben, La Incondicional tiene fechas anunciadas solo hasta este fin de semana, quizás luego vuelve, no lo sabemos, pero por ahora... jueves, viernes, sábado a las 20:30 horas, domingo a las 19:30 horas en el Teatro Nescafé de las Artes, con un estupendo elenco: Francisca Imboden, Javiera Contador, Coque Santadana, Mariela Miñot, Vivian Dietz, Montserrat Ballarini, Carmen Gloria Bresque, a quien les mandamos por supuesto un tremendo abrazo. Van con música en vivo además.
Sí, sí, todo música en vivo, cantan en vivo. Sí, hay un gran equipo ahí, además técnico detrás, los músicos son Seco, la iluminación, la escenografía de la Loren Lemaitre está muy linda. Hay una gran puesta en escena para que la gente vaya a disfrutar no solo el elenco, sino que está ahí.
Todo el espectáculo. Todo el espectáculo. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a los contadores auditores por este tiempo con nosotros. Felipe, Juan Andrés, les mando un abrazo. Los iré a ver el sábado ya a aplaudir. Y les deseamos a ustedes un muy buen día. Y yo vuelvo a las 5 a hacer radio, pues les vamos a estar hablando de cine y series con Alejandra Pinto y vamos a estar conversando también con Barbacius. Así que nos encontramos entonces. Y mañana a las 10 acá en El Semáforo. Chau.
Muchas gracias. Chau.
Tus ojos me están llenando solo con verlo. No necesito sino abrazarte para sentirlo. Y ya no tengo que esperar para saberlo.
Somos dos, somos dos, somos dos. Y somos dos, somos dos, somos dos.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.